tenemos de nuevo en Radio Sefarad a Horacio Cohen. Hola, Horacio.
Hola, qué gusto tenerte, Raquel, de interlocutora nuevamente.
Igualmente para mí, un placer recibirte y además siempre es una alegría verte, pero si además nos traes el último número de la revista Raíces, mejor que mejor. Este es el número de primavera, el número 98, Horacio.
Sí.
De esta revista judía de cultura, siempre tan interesante, tan cargada de contenido, tan bonita en su continente. Y en este caso está dedicada a la memoria de Félix Grande, que nos dejó.
Así es.
Y antes de entrar, Horacio, hablábamos de todas esas pérdidas que estamos teniendo últimamente. Tu padre, Félix Grande, Jaime Bandor.
Jaime Bandor, sí, y algunas figuras del mundo de la música y de la política que recordamos en las propias Raíces. Yo a veces lamento que tenga un aspecto necrológico la revista, porque parece que nos acordamos de las grandes personas solo cuando mueren, y esto es bastante injusto, ¿no?
Pero
¿es cierto?
No es el caso de Raíces, siempre traéis artículos que tienen que ver con los contemporáneos o con la gente que merece la pena reseñar,
sí,
¿no?
Sí, pero fíjate, aquí tenemos a Pete Seeger, recordamos su muerte, también a la política israelí Shulamit Aloni, a Félix Grande, en fin, a Juan Gelman, otro gran poeta judío. De golpe se nos han acumulado los recuerdos in memoriam. Inclusive recordamos el aniversario de Emanuel Ringenblum, del que se cumplen también el centenario de su nacimiento.
Con un artículo de alguien que tú nos has dado a conocer y que es maravillosa, Beatriz Martínez de Murguía.
Así es.
Y Horacio, si te parece, antes de introducirnos en el contenido de este Raíces de Primavera, vamos a hablar de ese Más acá del bien y del mal, que fue el último libro de autoría de Jaime Bandor que editasteis en Sefarad Editores.
Sí, sí, encantado. Para nosotros ser los editores de las últimas obras poéticas de Jaime Bandor ha sido un orgullo enorme, enorme. Jaime Bandor, que ha sido siempre conocido por las particularidades y por las tremendas circunstancias de su vida de joven en Europa, en la Viena en la que nace, en Budapest, donde se cría, y luego en su exilio a Barcelona, y por su condición de profesor durante casi 40 años en la Universidad de Barcelona, por haber sido el primer cónsul de Israel en Barcelona, por tantas cosas, por sus charlas inolvidables, por sus traducciones, a veces no es recordado como poeta, cosa que para él era quizá la más importante de las definiciones.
Seguro. ¿No? Para un poeta siempre lo importante es la poesía, lo primero, ¿no?
Así es, así es.
Recordamos los ojos bondadosos de Jaime Bandor y el valor de su legado, también el literario.
Sí.
Y si te parece, le dedicamos este programa, igual que tú dedicas este número de Raíces a la memoria de Félix Grande.
Me parece estupendo, me parece un homenaje merecido y seguramente se merece muchos más homenajes. Haremos lo que podamos. Hay que recordar que esta última obra es del año 2012, es relativamente reciente, Más acá del bien y del mal.
Sabes que tú tuviste la deferencia de traernos un ejemplar a la radio. Yo intenté hablar con Jaime Bandor, pero ya estaba muy malito.
Sí.
Y nunca pudimos reseñar el libro como se merece, pero intentaremos dedicarle un Cartas de Babel o lo que podamos a este Más acá.
Sería fantástico, porque él en realidad en este último volumen, que como digo es de 2012, agrupa un conjunto de poesías escritas entre el año 2006, si no me equivoco, y el año de edición. Las poesías que había escrito en esos últimos 4 años, digamos, están aquí. La poesía de Jaime Bandor, como sabes y algunos críticos han comentado, es muy singular. Alguna vez alguien en tono acusatorio dijo, eso es prosa poética y no es poesía. Y yo todavía no encuentro la diferencia entre prosa poética y poesía. Jaime Bandor relata, cuenta experiencias de su vida y reflexiona en torno a ellas. Lo hace versificando, sí, por supuesto. En su forma exterior no hay más que ver, cada una de estas obras es una poesía, pero cuando las leemos cuidadosamente, saltándonos quizá el ritmo de la versificación, nos encontramos con un relato absolutamente trascendente, reflexivo, cargado de conceptos. Por ejemplo, en la poesía que da título al libro, hay un momento en que él dice, y si preguntas qué es lo que hay más acá del bien y del mal, más acá estás tú y tus semejantes, más acá está el individuo, el prudente, el reino de los moderados, millones que no pretenden poder ni se ven facultados para juzgar. Nadie ha de decirte el bien dónde está, lo llevas dentro de ti, solo has de potenciarlo y vigilar tu propensión a la violencia. Es realmente sumar, como digo, reflexiones nada superficiales, muy meditadas, muy elaboradas y con una carga de profundidad en cada una de sus estrofas, singularísima. Jaime Bandor se merece este y muchos otros homenajes.
Desde luego que sí. Horacio, ¿por qué empezamos desde Raíces de Primavera?
Bueno, empecemos desde la portada, que sí. La portada está dedicada en un dibujo un poco tenebrista, pero
a mí me parece pop y muy chulo.
Sí, que hemos tomado prestado de un blog. Está dedicada a Nicolás Müller, este extraordinario fotógrafo nacido en Hungría que ha hecho gran parte de su carrera en Madrid, fotógrafo de figuras inolvidables de la vida social, cultural y política española.
Del Madrid de Ortega y Gasset,
claro,
¿no?
En el Madrid de la primera mitad del siglo, digamos, de alguna forma. Nicolás Müller fue objeto de un extraordinario homenaje recientemente, en ocasión del centenario de su nacimiento, en la Sala Canal de Isabel II de Madrid, que terminó el pasado 23 de febrero. Allí se pudieron ver muchas de las fotografías que ya conocimos muchos años atrás en una gran retrospectiva que se le ofreció con la edición de un catálogo único. Yo tuve la inmensa fortuna de conocerle personalmente, de tratarlo en su pueblito asturiano, donde ya estaba retirado definitivamente, aunque nunca dejó de hacer fotografías. Conocí a su hija en el estudio que él tenía, Ana, en la calle de Serrano, cerca de la Puerta de Alcalá, por donde pasaban todas estas personalidades, Ortega y Gasset, Azorín, Pío Baroja, Vicente Alejandre, Menéndez Pidal, Pérez de Ayala, Aranguren, Marañón. O sea, la lista de nombres que conforman el catálogo de sus retratos es absolutamente brillante.
Sí, nuestro imaginario de la intelectualidad de aquella época se la debemos a Müller, ¿no?
Se la debemos a Nicolás Müller y mucho más, porque en su paso por Marruecos dejó unas fotos extraordinarias, inclusive algunas fotos que lamentablemente no vimos en la exposición del canal de Isabel II, de tema judío. Él hizo muchas fotos de tema judío en Portugal y en Marruecos, que en esta exposición, que era un poco breve, no era aquella gran antología que he mencionado, no se pudieron ver, y es algo que nos da un poquito de pena.
Tenemos que pasar página, pero le recomendamos a nuestros oyentes que recuperen el trazo errante que dedicábamos a esa exposición aquí en Radio Sefarad.
Bien. Pues la sección de artes y espectáculos, que es aquella con la que abrimos la revista, comienza, por supuesto, con Amos Gitai y su gran exposición en el Reina Sofía de Madrid, que está vigente todavía y hasta el 19 de mayo. Lo que ya no podemos ver, desgraciadamente, es la sección que se llamó Biografía, Historia y Territorios, que era un conjunto de películas que durante el mes de febrero, películas de Amos Gitai, que se proyectaron durante el mes de febrero. De todas formas, la exposición con escenografías de muchas de las películas que él hizo, por ejemplo, y aspectos de su vida como arquitecto, aún antes de ser cineasta, están allí presentes. Esto en cuanto a artes visuales junto a Nicolás Müller. En cuanto a música, recordamos la muerte de Pete Seeger, aquel maravilloso cantante folk recordado por el famoso himno de los derechos civiles que fue Venceremos, We Shall Overcome, pero nada recordado por lo que ha sido su inmensa aportación a la cultura musical judía. Pete Seeger nos ha dejado una serie de canciones judías, de la tradición judía en yiddish e israelíes y de tema bíblico y recogidas de páginas de la Biblia hebrea, absolutamente inolvidables. Recordamos lo que fue su conjunto de weavers, los tejedores, integrado por otros artistas judíos que luego han seguido carrera como músicos judíos independientemente de participación en el grupo. Recordamos todos los homenajes que él ofreció a los aniversarios de la creación del Estado de Israel en distintos actos, algunos célebres que se hizo en el Central Park de Nueva York para el 50 aniversario, donde él encabezaba el cartel de los músicos que cantaban en homenaje al Estado de Israel. Pero sobre todo en este artículo publicamos los códigos QR de cinco canciones de Pete Seeger que hemos seleccionado y que pueden seguirse en YouTube.
Ah, ¡qué interesante!
Es una selección maravillosa. Aquí está, por ejemplo, una canción de Pesaj, que es Dayeinu o Dayeinu, una canción de Shabbat, Inematov, que todo el mundo ha cantado alguna vez, Inematov Umanaim, etc. La canción israelí Tzena, 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 que él ha popularizado, cantándola inclusive en hebreo en sus recitales en vivo. Una canción tradicional yiddish, Tumbalalaika. Otra canción dedicada a Rabbi Hillel que se llama Si no ahora, ¿cuándo? Pete Seeger nos ha dejado un legado musical judío inolvidable que yo invito a nuestros escuchantes de hoy que no dejen de buscar en YouTube. Allí se localizan estas canciones y son absolutamente sorprendentes.
Y Raíces nos permite tener esa selección que has apuntado y no tener que estar rastreando en YouTube, que sí, nos hace perder mucho tiempo y no lo tenemos porque tenemos que leer muchas cosas en Raíces,
sí,
de primavera.
Sí, los que tienen un smartphone lo tienen muy fácil, enfocan el código QR y tienen acceso inmediato al vídeo, ¿verdad? Pasamos a otra sección, que es Letras y Libros, que en esta ocasión abre como artículo de fondo, aunque hay varios artículos de fondo, con un poema de José Hierro, que se llama Cantando en Yiddish. José Hierro, extraordinaria voz de la poesía social de posguerra española, ha recibido innumerables premios. Esta poesía extensa forma parte de su libro Cuaderno de Nueva York del año 1998, que hoy casi nadie recuerda, por eso hemos querido recuperarla. Es una poesía fantástica, él la escribe en Nueva York, recuerda la historia de un sobreviviente de Buchenwald, que dice que encuentra un fósil con forma de corazón, está hablando del corazón del sobreviviente, y una hoja recogida, una hoja seca recogida en Buchenwald. Habla de una reunión con antiguos sobrevivientes tomando sol en un parque de Nueva York, su caminata de vuelta a casa al atardecer, y un momento de profunda inspiración de este hombre cuando prácticamente está borracho de cerveza y se arranca a cantar canciones en yiddish que le recuerdan su infancia, la vida que vivió antes de la oscuridad del campo de exterminio. Es fantástico, y es fantástico que un poeta español de la altura de José Hierro convierte esto en tema central. Sí. Nos parece importante que esto se recupere, que se conozca y se divulgue.
Sí, y que nos lo traigas y nos lo des a conocer. Yo personalmente desconocía que Hierro hubiera dedicado hay que bucear parte de su obra.
En la obra de estos autores para encontrar que han expresado cierta sensibilidad hacia el tema judío y están y estuvieron muy atentos a las señales que les llegaban de este tipo. En este caso, qué curioso, viejitos tomando sol en un parque de Nueva York, algunos de ellos sobrevivientes de campos de exterminio en Europa, que recuerdan su vida anterior al horror cantando canciones en yiddish. Es muy hermoso y además está maravillosamente escrita, como todo lo que hacía Hierro, ¿no? En fin, la sección Letras y Libros se completa con un artículo de Arnoldo Lieberman, bastante profundo, sobre la relación, sobre el encuentro que mantuvieron Paul Celan y Martin Heidegger en algún momento. El artículo se titula El poema solitario. Habla de la dolorosa decepción de Celan cuando habla con Martin Heidegger, cuando se encuentra con su admirado Martin Heidegger en Alemania, y no logra arrancarle una sola palabra de disculpas por lo que fue su pasado filonazi. Luego hay un artículo que firmo yo sobre la muerte de Juan Gelman, que se llama Israel como quimera. Recuerdo la profunda vinculación de Juan Gelman a la cultura judía, pero también recuerdo su polémica actitud frente a la derecha israelí, a la que nunca ha perdonado absolutamente nada, frente a la que ha sido tremendamente crítico hasta el último momento de su vida.
Muy pocos medios recordaron que Juan Gelman era judío. Bueno, aquí en Radio Sefarad, por supuesto, lo hicimos, le dedicamos un programa junto a... ¡Ay! Se me va a olvidar el nombre de nuestra colaboradora.
Bueno, no importa.
Elisa Martín Ortega. Perdóname, Horacio.
Elisa, fantástico. Claro, ella ha trabajado mucho sobre la poesía de Gelman en su vinculación con la cábala y los místicos españoles.
Sí.
Gelman es una personalidad curiosísima porque... nunca renegó de sus orígenes judíos, al contrario, y además siempre se manifestó defensor del Estado de Israel, pero él era de aquellos que se preguntaban, es que no se puede ser al mismo tiempo judío, defensor del Estado de Israel y crítico con sus gobiernos. ¿Acaso es que en el propio Israel no se critica a sus políticos? Era su forma de defenderse, porque llegaron a acusarlo de antisemitismo muchas veces a causa de sus declaraciones. Yo creo que hay que recuperar ese Gelman que pudo escribir una colección maravillosa de poemas en judeo-español, hablado en Bosnia, por ejemplo, que pudo recordar a los grandes místicos y poetas medievales hebreos recreando sus poemas. Y, en fin.
Es inventor de palabras, ¿no? También en judeo-español.
Sí, no, bueno, es que él escribe, un judeo-español inspirado por Clarice Nikoitsky, que es una poeta sefardí que vive en Francia, de origen bosnio, que escribe un sefardí muy curioso, que es el sefardí que se escribe en Bosnia, bastante distinto del que conocimos a través de Salónica, Rodas o Estambul, por ejemplo, o inclusive del que conocimos en Marruecos. Él elige esa lengua porque es la exiliada de las exiliadas, según sus palabras, y lo hace en un momento en que recuerda su condición de exiliado, cuando él ha sido exiliado por la dictadura militar en Argentina, viaja a México, pero en realidad pasea por una serie de países, y en esa condición de exiliado que él vive... quiere recuperar la voz de otros exiliados, recuerda a los sefardíes, recuerda a los místicos judeo-españoles y les rinde homenaje en dos o tres libros. En fin, hay una amplia sección de reseñas, como siempre, comentamos las novedades bibliográficas que cada vez nos alcanzan menos las páginas, sí, afortunadamente.
Pero es la producción literaria de temática de autor judío es increíble.
Es enorme.
En eso tenéis mucho que ver los de Sefarad Editores también,
¿no,
Horacio?
Sí, pero no, fíjate que bueno, nuestra aportación es pequeña, somos una editorial pequeña con pocos títulos de edición anual. Pero es que realmente en los 3 meses que pasan entre un número y otro de raíces, se producen de repente 30 o 40 novedades bibliográficas de interés judío y que no nos da el espacio para dar cuenta de todas.
Estás contando la historia de mi vida. No me dan los marcapáginas y otros programas dedicados a libros en la radio para hablar de tantos interesantes libros.
No dejo de sorprenderme. Fíjate que alguna vez me preguntaron qué pasa con la producción bibliográfica de interés judío en España, qué pasaba y qué pasa. Yo recuerdo cuando en mis primeras intervenciones públicas, en los años 80, yo trabajaba de agregado de prensa y cultura en lo que fue después la Embajada de Israel en España. Yo cuando tenía que hablar de este tema, tenía que hablar de los grandes autores medievales cuando se reeditaba alguna obra suya y excepcionalmente alguna obra traducida del inglés, pero que seguramente ni el editor sabía que era judío su autor o que el tema podía ser de interés judío. En 30 años las cosas han cambiado a un nivel que no deja de sorprenderme. Pero en fin, vamos a la sección de argumentos y ensayos, donde tenemos normalmente la parte medular de la revista, aquella parte sesuda en la que nos metemos con los grandes temas. En este caso, Abraya Rotenberg, que es miembro del consejo editorial de la revista, escribe un largo artículo que titulamos Los hijos del reino de Judá, para comentar la última obra del pensador Santiago Kobatlov, argentino, que se titula La extinción de la diáspora judía. Este libro se publicó en Buenos Aires el año pasado, ya lo comentamos en un número anterior, lo reseñó concretamente Alberto Sucasas, el filósofo español, en el número 96 de la revista, pero en este caso Abraya quiere profundizar sobre sus diferencias y semejanzas con esta obra desde sus conocimientos y su propia experiencia personal. Luego tenemos una breve entrevista a Fernando Sabater en la sección que titulamos El Camino Judío. Y por fin un artículo que recuerda lo que ha ocurrido con Dieudonné y su famosa Kenel, su saludo filonazi en Francia. Pero a propósito de la polémica que ha suscitado no permitir la presentación del último de sus espectáculos, ya que se dijo que era una forma de atentar contra la libertad de expresión. Esto ha generado toda una polémica en la prensa francesa, de la que nos hemos querido también hacer eco y aquí lo damos cuenta de ella. En la sección de historia, como ya adelantaste, Beatriz Martínez Murguía recuerda a Emanuel Ringelblum, de quien se cumple, que murió en 1944, del que se cumplen 70 años de su muerte. Emanuel Ringelblum, voy a recordar para quienes no sepan de qué se trata.
Es una de las memorias.
Es la memoria viva, la memoria viva del gueto de Varsovia. Él creó una asociación llamada Onek Shabbat con un montón de colaboradores dedicadas a recoger todo testimonio posible sobre lo que estaban viviendo los judíos internados en el gueto de Varsovia. Desde programas de espectáculos musicales a órdenes policiales a diarios, memorias, recuerdos, testimonios, iba metiéndolo en pequeñas cápsulas y todo esto en cajas de metal que fueron enterrando en distintos sitios del gueto, y que muchos años después, cuando ya había terminado la guerra, algunos de los colaboradores sobrevivientes, no el propio Ringelblum, que murió en el gueto, sino los que sobrevivieron o los que sabían de la existencia de Onek Shabbat, empezaron a desenterrar, tratando de localizar con muchísima dificultad los sitios que ya no se reconocían en un gueto que había sido arrasado por completo y ya no sabían ni siquiera cuál era el trazado original de las calles en ese momento. Pero sí recuperaron la mayor parte de estas cajas metálicas que conservan la memoria del gueto, y se fue volcando esto en diarios, con esto se montaron exposiciones, se hicieron películas.
Ha trabajado mucho Beatriz, con esos archivos,
¿no? No habría podido escribir La vida oscura, su memoria del gueto de Varsovia, sin estos extraordinarios testimonios recogidos por Emanuel Ringenblum. En fin, otra página de historia es la de Benjamin Murmelstein, quien fue el último decano judío del gueto de Terezín.
Hablamos de Claude Lanzmann.
Hablamos de la película, claro, que Claude Lanzmann montó después de haberla hecho en el año 75, en realidad, llamada El último de los injustos, que aquí se ha estrenado hace muy poco tiempo, todavía inclusive se sigue proyectando en algunos sitios en España. La película se presentó en realidad en el Festival de Cannes en mayo del año pasado. Fue un impacto tremendo el que produjo. Es una especialidad, parece ser,
del señor Lanzmann,
dejarnos helados, congelados, asidos a nuestras butacas, porque este hombre, que fue acusado de cómplice y de colaboracionista durante el tiempo en que estuvo al frente del gueto de Theresienstadt, En realidad, a través de las conversaciones con su hijo, Wolf Murmelstein, que hace Jacobo Kaufmann aquí para nuestra revista, y la película de Lanzmann, descubrimos una personalidad muy compleja a la que le tocó vivir en tiempos francamente complicados.
¿Tenéis una entrevista en este número de Raíces con el hijo de Murmelstein?
Recoge conversaciones de Jacobo Kaufmann, nuestro colaborador que vive en Jerusalén, que ha estado en Italia en varias ocasiones, sí, con Wolf Murmelstein, el hijo de Benjamin Murmelstein, y estas conversaciones han sido volcadas aquí en esta entrevista. Realmente es un testimonio extraordinario que completa bastante lo que hemos podido ver en la película de Lanzmann. Y nos obliga a revisar el juicio que podíamos habernos formulado sobre este hombre, las dificilísimas circunstancias en las que le tocó vivir, las dificilísimas elecciones que tuvo que tomar en algún momento y la dura vida que vivió hasta su muerte, porque inclusive, a pesar de haber sido declarado inocente de todo cargo y rehabilitado, los rumores y acusaciones de colaboracionismo no cesaron nunca. Al punto que cuando es el juicio a Eichmann en Jerusalén, el juez Gideon Hausner, el fiscal principal del juicio, no lo quiere convocar a declarar cuando él había sido en realidad la única persona que había tratado cara a cara con Eichmann en Viena y en Terezín. Realmente es un artículo importante, es una entrevista importante que debe leerse. Y cerramos la sección de historia con una página amable, deliciosa, que escribe José Ederi, recordándonos la historia de Madame Levy, la Celestina. Son sus historias de médico allí por Marruecos y aquello que va recogiendo, y lo cuenta con mucha gracia, maravillosamente.
Y con esto terminamos, como siempre, unos contenidos deliciosos. Ya les decimos que es, al menos yo me siento como una golosa ante un gran escaparate lleno de pasteles y de bombones y de todo tipo de productos literarios y artísticos maravillosos. Esta nueva edición, la edición de primavera de Raíces, te agradecemos mucho que hayas venido a hablarnos de ella y sobre todo que la hayas hecho. Horacio.
Gracias a vosotros por invitarme.